Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Canto de México.
Un rescate de la cultura a través de su música.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Faro, un viaje hacia la mente humana, tu brújula en el fascinante mundo de la psicología. Durante esta expedición sonora, exploraremos las profundidades de la mente humana, desentrañando sus misterios y descubriendo las claves para una vida más plena y consciente. Testimonios, psicología, investigación. Entrevista en la voz de los expertos. El Faro ilumina el recorrido. Salud mental y bienestar emocional. Acompáñanos en esta travesía de autoconocimiento y crecimiento personal mientras navegamos por las aguas profundas. Psicología al alcance de tus oídos. Bienvenidos. Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos radioescuchas? Aquí a nuestro programa y a su programa El Faro, bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, les deseo que tengan un provecho en sus alimentos, ahorita que está en la hora de la comida, mientras acá estamos pues, todavía en la parte de dar comunicación, de dar temas específicos en cuestión de la salud mental. Les hago es la cordial bienvenida al programa, en donde veremos temas referentes a la salud mental, al bienestar emocional, tocando temas de interés para la gestión y prevención de las emociones y para obtener una buena salud mental. Y bueno, los invitamos a que sean partícipes, ya sea con algún comentario o pregunta a través de los teléfonos 317-38-25-31 y 317-38-265-32, vía WhatsApp al 317-121-2325. Por Facebook nos van a encontrar en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y también en Twitter, ahora X, mencionado como X, e Instagram, estamos en arroba Radio UDG Autlán. Y también nos pueden escuchar vía internet en udg.com, / Radio UDG, / Autlán, / Saludo y agradezco a quienes integran el equipo de Radio Universidad Autlán, quienes conforman en la subdirección regional Elia Macías, producción Silvestre Canín, asistencia, producción Andrea Díaz y operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. Y pues un servidor y amigo, Roberto Joya, quien es el conductor de este programa. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, muy bonito, importante. Ahorita que entramos al mes del amor y de la amistad, pues empezamos a con este bonito tema que tiene que ver el cómo identificar si mi forma de amar es sana. Y bueno, les presento a quien es el invitado el día de hoy, un invitadazo del cual se ha estado preparando esta parte de la sexualidad. Él es originario de aquí de Onclán de Navarro, Jalisco. Él es licenciado en psicología por el Instituto de Estudios Superiores Onclán, hoy conocido como UNIVAG o la Universidad del Valle de la Grana. Cursó la especialidad de psicoterapia breve integrativa y diplomado en línea, masculinidades y nuevas masculinidades en Serendipity. Uh-huh. Okay. Y actualmente es egresado de la maestría de educación sexual en el Centro de Educación y Atención en la Salud y Sexualidad. También es estudiante actualmente de la maestría de terapia sexual en el Centro de Educación y Atención de Salud y Sexualidad. Terapia particular, es la terapia particular, con 13 años de experiencia. Trabajó 14 años en la escuela secundaria Onclán, siendo director de la misma, y también colaboró como coordinador decano de la carrera de psicología de la Universidad de Valle de la Grana, ahora conocido como UNIVAC aquí en Onclán. Y bueno, también es facilitador de círculos virtuales de hombres en Voices of Brotherhood, como encargado del área de relaciones y sexualidad, y coordina el proyecto Masculinidades Conscientes, grupos de desarrollo humano encaminados al desarrollo de las masculinidad sana. Actualmente es miembro activo del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Delegación Costa Sur. Me cansé. Cuánta cosa. Y bueno, bienvenido a tu programa El Faro. Bienvenido, el psicólogo Julio César López. Bienvenido seas.
Muchas gracias, Beto. Gracias por la invitación. Y pues es un gusto estar aquí nuevamente en Radio Universidad, ahora en tu programa.
Sí. Pues sí, estamos. Ya casi estrenando el programa. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos una primer cápsula informativa para que los oyentes sepan de lo que vamos a estar hablando?
Claro que sí.
Hablar de relaciones de pareja sanas puede dar la falsa impresión de que existen relaciones perfectas, lo cual se aleja de la realidad. Toda relación tiene sus defectos o debilidades, por la simple razón de que las personas no somos perfectas. Lo importante no es que una relación de pareja tenga debilidades o no. Lo que define una relación saludable es que esté interesada o dispuesta a trabajar y atienda sus posibles debilidades y dificultades. En este sentido, podemos definir una relación de pareja sana de la siguiente manera. Una relación de pareja es sana si existe un esfuerzo de ambas partes de impedir que exista maltrato físico o emocional, faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores o humillantes. Es importante atender los desacuerdos o las diferencias que surgen en el día a día de la relación. Si no es posible inmediatamente, al menos no dejar pasar mucho tiempo. Algunas personas creen que las relaciones se construyen solas, haciendo a un lado las dificultades con la esperanza de que se resuelvan solas o ya no molesten en un futuro. La realidad es que una buena relación, una relación de pareja sana como cualquier cosa en que quieras tener éxito, requiere trabajo y ser atendida regularmente. Y es que, aunque es fácil pasarlo por alto, hay una delgada línea entre sentir amor y tener una dependencia emocional u obsesión por la otra persona. Esta tarde en El Faro, ¿cómo identificar si mi forma de amar es sana?
Bueno, ¿y qué tal Julio? ¿Qué tal te pareció esta entrada?
Pues muy muy buena, ¿verdad? Sobre todo me inicia con este punto tan importante de no confundir la sanidad con la perfección, ¿no?
Okay.
Porque muchas veces tenemos esa confusión, uh-huh, que cuando hay un problema en la relación ya no es sana, ¿no? Uh-huh. O si hay incomodidad, que ya no es sana, uh-huh, y porque hay muchas expectativas, y bueno, de ahí vienen muchas de las cuestiones que nos cuesta trabajar en el ámbito terapéutico y en el ámbito también de la educación, que es la percepción de lo que es y lo que no es una pareja.
Sí, y aquí es importante, bueno, vamos a irlo viendo durante la misma entrevista, todos aquellos puntos de importancia en cuestión de, como dice el tema, cómo identificar si mi forma de amar es sana. Y pues te invito a ti, radio escucha, a ti oyente, que está en una relación, pues ponga mucha atención, escriba lo que tenga que escribir y sobre todo se autoanalice, se entienda de que, en qué posición puede estar actualmente en cuestión de una relación.
Y también de cómo estuvo, y quizás en una relación anterior.
Exacto.
O si no tienes una relación como tal, ¿cómo te gustaría que fuera esta?
Muy bien. Aspecto. Y bueno, ahorita vamos a pasar a un corte de estación y regresamos ya de lleno al tema, ¿te parece?
Perfecto.
Perfecto.
Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos.
Bueno, volvemos aquí a cabina y aquí estoy compartiendo micrófono con mi buen amigo y pues parte de la parte de la psicología la estamos compartiendo también a Julio. Bueno, Julio, lo que anterior estuvimos hablando, o sea, metiéndonos un poco al tema sobre la parte de cómo identificar si mi forma de amar es sana. Y ahorita ya me estaba preguntando, algunos aspectos que deberíamos de abordar de importancia en cuestión de cómo cómo es que nosotros aprendemos a relacionarnos, desde qué momento, cómo es.
Sí, mira, es importante que esta pregunta en el sentido de, pues, ¿de dónde aprendimos nosotros a establecer estas relaciones? Y irremediablemente tenemos que voltear a las relaciones primigenias, es decir, a nuestros cuidadores primarios, ya sea nuestros papás, tutores, abuelos, tíos. Principalmente las figuras primordiales son nuestros padres, ¿sí? Ya sea que estén o que no estén también presentes. Eso también enseña. Y entonces esta forma de relacionarnos tiene mucho que ver con lo que vimos en casa. Por eso es importante no solamente los discursos o cuando hablamos en el ámbito de la sexualidad, voy a hablar con mi hijo en la adolescencia sobre sexualidad. O me preguntan los papás a veces, ¿en qué momento puedo hablar con mis hijos de sexualidad? Y bueno, desde que pueden hablar, ya diles cómo se llama su cuerpo, las partes de su cuerpo, qué parte es pública, qué parte es privada, y eso ya es sexualidad, pero ellos ya aprendieron mucho de ti, desde antes de que tú les hablaras, sobre todo de la forma de relacionarnos. Porque estamos hablando, si podemos hablar, obviamente no voy a negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Al hablar de sexualidad tenemos que hablar de un modelo que yo utilizo mucho en el ámbito de la educación integral de la sexualidad, que es el modelo de los Solones, de Eusebio Rubio Aureoles, mexicano destacado, doctor, que nos enseña las dimensiones de la sexualidad desde cuatro puntos. El primero, la reproducción, que es la que siempre se nos ha enseñado en la escuela, ¿no? El segundo es el género, es decir, la distinción entre hombres, mujeres, las características del género y lo que implican ese tipo de relaciones. El erotismo como la parte del placer que tiene que ver mucho con la sexualidad y que es lo que más asusta muchas veces a los a los padres de familia, a los adultos cuando se habla de la sexualidad. Y por último, como cuarto olón, la vinculación afectiva. Es decir, cómo nos enamoramos, cómo entramos en una relación erótico, sexual, en el ámbito también afectivo, para poder tener relaciones cada vez más sanas. Y obviamente si estas vinculaciones nosotros las aprendimos, esta forma de relacionarnos, vimos que nuestros papás, nuestro papá y nuestra mamá tenían una relación de violencia, de manipulación, de chantaje, de lo que cotidianamente ahora se llama toxicidad, que sabemos que en el ámbito psicológico no existe la toxicidad, sino la no sanidad de las de las relaciones, nosotros vamos a aprender esa forma. Si yo veo que hay manipulación en mi familia, o mi mamá, mi papá me tratan desde ese aspecto, pues va a ser la forma en la que yo me desarrollo en las relaciones. Hablemos de cualquier tipo de relación, no solamente en el ámbito de pareja, sino también en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales. Entonces es importante que identifiquemos estas formas de vinculación porque son cruciales en la manera en que nosotros desarrollamos y incluso elegimos pareja, porque va a ser con base en lo que yo veo. Y por eso cuando trabajamos en el ámbito terapéutico, en el ámbito de pareja, situaciones de vinculación, tenemos que identificar que hay tres formas que nos ayudan y por las cuales nos vinculamos. La primera es repetir los patrones. Lo que vimos en casa es para mí la medida de cómo tiene que ser una relación. Si yo viví una situación de violencia tremenda, esa es mi medida de tolerancia a la violencia. Si yo veo una situación de manipulación, es la medida. Pero también, si veo una relación sana de diálogo, de compartir, de discusiones basadas en situaciones y no en atacar a la persona, pues también va a ser mi medida de cómo voy a abordar las situaciones de pareja. El segundo punto es cumplir las expectativas. Y las expectativas de los adultos, de los cuidadores primarios, de nuestros padres y madres de familia. Es decir, y lo vemos muy sencillo, ¿no? Conocemos a alguien y decimos, no, esta persona no la llevo a mi casa, me desheredan si la llevo, ¿no? Y entonces vamos cumpliendo esa expectativa, pero también desde una perspectiva de, pues de esa expectativa como tal, buscamos cumplirla. Y la tercera, que es la más grave, es llenar vacíos. Lo que no me dieron en casa, busco que mi pareja me lo dé. Y en muchos casos, esta es una deuda, yo les digo, impagable. Porque si no lleno yo el vacío desde lo de mi familia, lo que me faltó, mi pareja, por más que sea la persona más bondadosa, perfecta del mundo, no lo podrá llenar. Es una labor individual que corresponde a la persona para poder establecer relación sana como primer base.
Sí, en definitiva, bueno, lo que escuchamos de Julio, pues tiene que ver mucha esa responsabilidad que tenemos desde, desde como papás, ¿no? Desde dentro del núcleo familiar. Y también escucho temas en cuestión de la cultura, de lo que nosotros percibimos como sexualidad, de lo que nosotros empezamos a entender como sexualidad, de lo que nos empiezan a cortar de tajo, de lo que no tengo que hacer sexualmente o sí, o lo vemos como un tabú, ¿no? Entonces, todo eso repercute al final de cuentas a la persona, ¿no? En la cuestión sexual. ¿Y eso afecta en sus relaciones o cómo?
Totalmente. Por ejemplo, si yo percibo que la violencia es la forma de relacionarnos, voy a permitir violencia dentro de mi relación. Si yo percibo desigualdad en el ámbito de la equidad, del esfuerzo de la pareja, y el padre solamente es visto como proveedor, el varón es visto como proveedor y la madre como cuidadora, también hay una desigualdad que no ayuda en la vinculación. Y por eso muchas veces en las parejas modernas hay ese choque cultural que dificulta muchas veces la relación. Dicen, no te casas solamente con tu pareja, te casas también con su historia, ¿no? Con su infancia.
Sí, y yo creo que ahí interrumpiendo un poco, eso es lo que más afecta, sí, como tú dices actualmente. Yo cuando he tenido, bueno, algunos pacientes con ese tipo de asesorías, es decir, sí se dan cuenta de que, bueno, hay un choque constante entre la cultura, ideologías, formas de vida,
espiritualidad
incluso, formas de pensamiento, en la que es difícil, sí, encontrar como esos acuerdos necesarios para llevar a cabo una sana relación, ¿no? Entre la pareja. Y sí es difícil entenderlo desde esa parte, ¿no? Y sí, la parte sexual sobre todo, por si me ha tocado, no sé si te ha tocado a ti, Julio, de personas que por decir, nunca han tenido algún tipo de encuentro sexual meramente, digamos, coital como uh-huh. tal. O sea, que nunca, dentro de la pareja nunca lo ha, y eso también puede afectar a la pareja, ¿no?
Sí, claro, la historia previa y sobre uh-huh. todo la percepción. Por ejemplo, exacto. cuando hablamos de la sexualidad y hablamos de esta dimensión del erotismo, uh-huh. es cómo percibo el placer, cómo lo gestiono, cómo lo comparto. Porque uh-huh. si para mí, desde mi primera infancia, el estar tocando mi cuerpo, recibo golpes, recibo críticas y me digo, muchacho cochino, por la sola exploración del cuerpo que puede uh-huh. hacer un niño, por ejemplo, hablamos de que el cuerpo tiene zonas sensibles, zonas erógenas,
sí.
que no tienen una finalidad erótica en este momento de la vida del niño. Es una sensación placentera, punto. Uh-huh. No hay una finalidad ni perversa, ni desviada, ni mucho menos. Es sentir tu cuerpo, ¿no?
Exacto.
Y entonces cuando hay una reacción de los adultos de rechazo, de burla, de regaño, de este enojo, hay una impronta en la mente del niño de que lo placentero es sucio, cochino, uh-huh. y por tanto, cada que experimente uh-huh. esa sensación de placer, habrá esa culpa.
Sí.
Y eso pues va a marcar completamente la forma en la que yo me vinculo uh-huh. y cómo veo yo mi propio cuerpo, mi propio placer, el erotismo, y obviamente también afectará la sanidad en una relación, porque cada quien va a llegar con su propia historia y su propio bagaje.
Sí, y ojalá, bueno, se me ocurre, hubiera escuelas que antecedan, uh-huh. o sea, que digan, a ver, que digan en cuestión de la sexualidad, ¿no?
Sí.
O sea, directamente, porque sí se abordaría temas que son esenciales en uh-huh. cuestión de una buena comunión de pareja. Y bueno, te voy a poner sí. una pausa, Julio.
Okay.
Vamos a pasar una bonita sección que está pensada en ti, quien día a día nos sintoniza y está al pendiente de ti, de tu salud mental. La lectura enriquece el conocimiento. El conocimiento no solo de un entorno, sino también del autoconocimiento. Y lo podemos encontrar en las aventuras, una historia o experiencias narradas por un autor en específico. Expandir experiencias por medio de la imaginación y la creatividad. Nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva de vida. Como llegué a escuchar, leer es vivir dos veces. Y bueno, entramos a esta bonita sección con nuestra amiga, la maestra Marcela Rojas.
La Biblioteca de Faro.
El Camino del Artista, de Julia Cameron, es un libro esencial para aquellos que buscan despertar y potenciar su creatividad. En este libro, la autora te guía a través de un programa de 12 semanas que te ayudará a superar los bloqueos creativos, liberar tus talentos ocultos y alcanzar tus metas artísticas. A lo largo de este proceso descubrirás que la creatividad no es solo para artistas, sino que es una habilidad que todos podemos desarrollar y aplicar en nuestra vida diaria. En cada capítulo, Cameron te presenta herramientas y ejercicios prácticos que te permitirán explorar tus pensamientos, sentimientos y creencias limitantes que pueden estar obstaculizando tu creatividad. Entre estas herramientas encontrarás las páginas matutinas, una técnica de escritura diaria que te ayudará a despejar tu mente y a conectar con tu fuente interna de inspiración. Además, la autora te anima a realizar citas con el artista, momentos de soledad y reflexión que te permitirán nutrir tu espíritu creativo y reencontrarte contigo mismo. Al finalizar este programa, te sentirás más seguro y conectado con tu capacidad creativa y estarás listo para enfrentar nuevos desafíos y proyectos con entusiasmo y confianza. El proceso de conexión con nuestro lado creativo es una tarea que requiere dedicación y esfuerzo constante. Para lograrlo, es fundamental escribir regularmente y explorar cosas nuevas, lo que nos permitirá abrir nuestra mente a nuevas ideas y posibilidades. Esto implica llevar a cabo actividades como mantener un diario personal, escribir cartas o cuentos, o simplemente anotar pensamientos y sentimientos. Asimismo, es importante sumergirse en experiencias novedosas y estar abierto a aprender de ellas, ya que esto enriquecerá nuestro conocimiento y nos ayudará a encontrar inspiración en lugares inesperados.
desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
El agua, un factor indispensable para el sostenimiento de la vida en el planeta, para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Y actualmente enfrentamos una seria crisis del agua.
Todos los ciclos bioquímicos y físicos de nuestro planeta involucran el agua de una forma u otra. Está en los océanos que componen 2/3 de nuestro planeta, en el vapor de agua de nuestra atmósfera y en densas capas de hielo en los polos, que tienen un papel importante para mantener el clima estable. El manejo del agua por nuestra especie está muy alejado de ser el ideal. A pesar de que 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua, menos del 3% que existe es agua dulce. De esta cantidad, no toda es apta para el consumo humano, y gran parte de ella se encuentra congelada en los glaciares. Aún más preocupantes son las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que indican que para el 2025, la mitad de la población mundial vivirá en lugares con escasez de agua. ¿Y tú? ¿Qué harás al respecto?
Con responsabilidad y acciones concretas, hagamos frente a la crisis del agua. Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio.
Estamos de regreso aquí a su programa El Faro. Bienvenidos sean todos ustedes los que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de cómo identificar si mi forma de amar es sana con mi buen amigo y colega Julio. Julio, bien conocido aquí en Utlán, partícipe de muchas actividades, ¿no? Y bueno, estábamos hablando en el bloque anterior algo de lo que nosotros aprendemos, ¿no? Durante toda nuestra experiencia desde muy temprana edad, y lo que puede ser, le digo así, lo que puede ser, porque no es parte de una buena relación que podamos llevar a futuro, una relación sana en cuestión de la sexualidad y de cómo nosotros podemos percibir la parte sexual entre géneros. ¿No? Entre géneros. Y bueno, por decir, aquí estabas abordando el tema como tal, desde los diferentes puntos que nos decías. ¿Cuál es el otro punto que te quedaste de a punto de explicar? Que te
interrumpí. Hablábamos en la parte de repetir los patrones, cumplir las expectativas. Uh-huh. Y me gustaría ahondar más en el tercero, el llenar vacíos. O sea, cuando yo busco que mi pareja, mi vínculo afectivo, llene los vacíos, tanto los que no me dieron en mi familia, como las deudas que quedaron de otras relaciones.
Okay.
Por ejemplo, hay personas que llegan a terapia y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo necesito revisar el celular de mi pareja, porque como me pusieron el cuerno por mensajes, necesito. Y no necesitas, no es una necesidad como tal. Necesitas trabajar tu confianza y la posibilidad de confiar en alguien más.
Gravísimo eso, ¿no?
Exacto, ¿no? Porque es la invasión a la intimidad. Cuando yo veo un Facebook, con todo respeto, que es de en conjunto de pareja, o sea, fulano y fulano en la misma cuenta, ahí no hay una intimidad como tal. O sea, yo si es mi amigo y quiero contarle algo, pues lo va a ver la pareja, etcétera.
Sí.
Entonces, no hay esa intimidad que es necesaria, ya entrándonos un poquito en la parte de la sanidad en la pareja, y es necesaria la intimidad y la individualidad de la pareja, que cada uno tenga su espacio.
Sí, eso que mencionas es muy importante. Bueno, yo pongo aquí muchos ejemplos los que hemos tenido con experiencia, a lo mejor tú también, de cómo lo normalizan, mano.
Sí.
Actualmente lo normalizan. Digo, ¿por qué no, o sea, porque es normal de que tú tienes el derecho a revisar el celular de tu pareja? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que tú debes de tener las cuentas, las claves de...
La prueba de amor es la clave de...
Sí, de todas las redes sociales de la pareja. ¿Por qué? O sea, no entiendo esa parte. Uh-huh. Y sí, precisamente tiene que ver con esto de la confianza, principalmente.
Uh-huh. Así
y
es.
Y bueno, esa parte que tú dices está importante. O sea, de cómo creemos que porque nosotros nos fue mal en la anterior, nos puede ir peor en esta y tengo que venir con los escudos y todo armado porque... Uh-huh. Va a ser diferente a como yo diga, como yo espero, ¿no?
Como yo necesito.
Como yo momento. Necesito, exactamente.
Entonces, y entonces la pareja, la relación, más bien, parte de la necesidad y no desde un proyecto en conjunto, de cómo queremos vivir. Y eso es crucial en ese sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta forma de relacionarnos, pues viene, obviamente, de nuestros padres, viene de las relaciones anteriores. Pero después de cada relación que tengamos, necesitamos un tiempo. Ahí sí es una necesidad. Uh-huh. Un tiempo para estar a solas.
Sí.
Y saber poder hacer un recuento, un inventario, uh-huh. si me permite el término administrativo. Un inventario de qué pasó, qué viví, qué permití, qué no permití, qué me faltó, qué di de más. Uh-huh. Para poder vincularme nuevamente con uh-huh. alguien. Porque podemos... haber perdido la relación, pero no perdamos el aprendizaje. Uh-huh. ¿Sí? Y en ese sentido, es importante que podamos identificar todos esos aprendizajes antes de poder vincularnos. Uh-huh. Yo le llamo el síndrome de Tarzán, cuando una persona va de una relación, va terminando y ya está iniciando ya otra. O todavía no la termina, ya está agarrando el otro vínculo uh-huh. donde o se desahoga.
O lo vemos, la parte coloquial mexicana es uh-huh. un clavo saca otro clavo. Entonces buscamos sí. a otra pareja y yo les he dicho a mis pacientes, a ver, saca un clavo con otro clavo, así de manera física, a ver si de veras se
puede. A ver si es posible.
Y si puedes, adelante.
Y es muy curioso porque tienes mucha razón en el sentido de que si la madera es delgada, sí se puede.
Ah, sí.
Pero si es una madera fuerte, grande, sí. lo va a enterrar más. Uh-huh. Y entonces vamos a seguir cosechando y utilizando personas y vínculos uh-huh. de una manera que no nos ayuda a poder tener una relación con sanidad.
Sí.
Y por eso, bueno, podemos identificar que no el llenar este vacío es responsabilidad mía, personal.
Sí, personal.
No es de la otra persona que tenga que cumplir mis expectativas para uh-huh. yo estar tranquilo. Me tienes que mandar el GPS de dónde estás, me tienes que mandar foto y video de la reunión para ver quién está.
Horrible.
Sí, porque no hay llenadero. Yo recuerdo mucho una consultante que me le decía, ¿qué? Porque era una cuestión de celotipia muy fuerte. Le decía, ¿qué tal si le ponemos una camarita a tu pareja aquí en la frente? Y dice, uy, yo sería feliz. Digo, no, ni así estaría suficiente.
Sí.
Porque ahora estarías, ¿qué está pensando? ¿A dónde dirige la mirada? O sea, no, los celos como tal parten de que yo me siento completamente reemplazable.
Exacto.
Cualquier cosa puede ser mejor que yo.
Exacto.
Entonces tú eres quien te pones en competencia, uh-huh. a veces hasta con un balón de voleibol, ¿no? Mira sí. nomás, está más feliz en la cancha que conmigo.
Sí.
Pues sí, si el balón no le hace problema, pues prefiero estar con el balón.
No le dice nada, no le está revisando. Pero sí, en esta cuestión de las relaciones y lo que tú comentas, analízate, man. O sí. sea, personalmente analízate en qué posición está tanto hombre como mujer. Y sobre todo esto que mencionas en la parte de los celos
uh-huh.
y de cómo lo representamos ya dentro de una relación.
Uh-huh.
Pero sí, aquí lo importante en cuestión de la, yo digo, en cuestión de la pareja, la persona, es cuando estamos 100% seguros de querer establecer nuevamente, pues uh-huh. si vienes de una ruptura,
uh-huh.
una nueva relación.
Y porque, puede que no llegues al 100% seguro.
Sí.
Pero con mejores elementos.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí, porque y me gustaría iniciar con esa uh-huh. parte, porque lo que caracteriza una pareja sana, primero, es no tener una visión idealizada de la relación.
Muy importante.
Voy a ser feliz. ¿Te acuerdas de Elvira de los Tiny Toons? Y voy a quererte, voy a abrazarte, sí, voy a estar todo el tiempo. Y
eso nos lo enseñan siempre, ¿no?
Sí.
Desde que yo me acuerdo, La línea de la felicidad.
Claro.
Tener tu casa, tener un trabajo, tener una familia, una pareja, hijos. Uh-huh. Y eso es la felicidad. Eso lo marca.
Sí, y sobre todo, bueno, lo vemos en las películas, en las telenovelas. Yo les digo a los chavos, en las estudiantes en la universidad, que doy la materia de sexualidad y la de consultoría de pareja. Uh-huh. ¿Quiénes están esperando todavía que alguien baje corriendo las escaleras, choque contigo, caigan los libros, voltean a verse? Uh-huh. Y ya encontraron el amor de su vida y suenan los violines, ¿no? Nos ha enseñado mucho la televisión que las relaciones perfectas se encuentran. Y eso es completamente falso.
Sí.
Ni hay relaciones perfectas, ni una relación se encuentra. Y se construye.
Y yo por decir ahí, y pongo este ejemplo a mis consultantes, de que llegan y me dicen, es que no he encontrado mi media naranja. Yo le digo, no busques tu media naranja. ¿Para qué quieres una persona igual que tú? Busca una media manzana, una media, o sea, con características
completo, si hacemos un cóctel.
Sí. Y aquí lo importante es, a lo que mencionas, desde que sí, o sea, cada quien vamos a encontrar esos elementos necesarios para hacer una relación sana, ¿no?
Sí, y es que esta idealización es la que más daño nos hace. ¿Por qué? Porque muchas personas, bueno, no conocemos el proceso de una relación. El proceso es que llega el enamoramiento, primero somos desconocidos, luego se da el contacto, el enamoramiento, que el enamoramiento puede durar entre 3 meses a 1 año con muchísima extensión y se va a acabar. O sea, por más que quieras, el enamoramiento, esas mariposas, esas sensaciones, esos brincos del corazón van a bajar, van a disminuir. Y muchas personas se enamoran del enamoramiento. Porque dicen, es que ya no siento lo mismo que al principio. Qué bueno. Porque si lo abordamos desde un análisis crítico de lo que una persona experimenta en el enamoramiento, es muy cercano a un estado psicótico. O sea, se afecta.
Es verdad, sí.
Sí, huele perfecto la persona, no te afecta absolutamente nada. Todos. Lóbulos frontales están embriagados de esos neurotransmisores que hacen que te arriesgues a todo. Las decisiones se ven.
Sí, yo así lo tomo en la cuestión de que, no, es que ya antes era, cuando éramos novios, era muy lindo. Yo, claro.
Estaba en campaña.
Esa es la misión, sí. Esa es la misión del hombre y es la misión de la mujer en ese momento. Hasta los hombres conseguíamos por decir, el vehículo del papá, del amigo, para impresionar a la mujer, y la mujer también se ponía muy guapa todos los días con sus mejores perfumes, maquillaje. Los hombres igual, buscando esa entre comillas perfección, o sea, verse bien,
la idealización,
y desde ahí ya tenemos una mala, empezamos a formar una perspectiva, digamos, falsa. Porque cuando llegan ya al matrimonio, dicen, bueno, ¿dónde está esa persona que estaba? Entonces empiezan a descubrir lo que realmente caracteriza a la persona.
Sí, claro. Pero mira, el enamoramiento no es malo.
No,
o sea, no lo satanizamos en el sentido de que, es un engaño. Porque muchos dicen, enamoramiento es me enamoro y miento, ¿no? Muestro la mejor cara. El enamoramiento es la etapa en la cual, obviamente, tenemos todas estas sensaciones, todas estas reacciones fisiológicas, mentales, en las que tenemos que empezar a trabajar en construir la relación. No solamente el disfrute como tal del momento, sino también es cómo tomamos decisiones, cómo nos ponemos de acuerdo,
claro,
qué cosas nos gustan, si puedo mostrarme realmente con la persona como soy. Si empiezo a ocultar cosas para no molestar, si tú te callas para evitar un conflicto, ya hay un conflicto, pero te lo estás comiendo tú solo, y al rato lo vas a reclamar.
Sí.
Entonces, esto es importante. Primero, no tener una visión idealizada de la relación. Segundo, cuidar la relación. Ahí, bueno, Stenberg marca 3 líneas de una relación que podemos hablar como amor consumado o amor maduro, que es la intimidad sexual, la intimidad afectiva y el compromiso.
Julio, pon la pausa.
Vamos.
Vamos a ir un pequeño corte y volvemos
con
ese tema.
Perfecto.
Psicología, emociones y crecimiento personal. Sigue en la sintonía de El Faro. Ya volvemos.
Radio UDG, la radio que llevas a todas partes.
Reflexiones sobre la mente humana iluminadas por la psicología. El Faro. Ya estamos de regreso.
Bueno, y estamos de regreso aquí con mi estimado amigo Julio, y estamos hablando sobre la parte de la de cómo identificar si mi forma de amar es sana, y nos quedamos en el punto que es el más importante abordar, que mencionabas del triángulo de Strindberg.
Así es.
¿A qué se refiere, Julio?
Es una forma de identificar, son tres características básicas en una relación. Ya es una teoría algo... hace unos años, pero me ayuda mucho para entender como las características básicas que tenemos que vigilar en una relación principalmente. La primera es la intimidad sexual, o la atracción, la pasión, lo titula como la pasión, y es que las personas se gusten, las personas se sientan atraídas entre sí, que haya ese vínculo físico, deseo de estar junto con la persona. El segundo es la intimidad emocional, es decir, que tengas la confianza, la capacidad de diálogo, como si estuvieses con tu mejor amigo. Yo les digo, cuando explico este triángulo a los chavos, como cuando con tu mejor amigo volteas a verlo y ya sabes lo que está pensando, ¿no? Estás en una plática o algo y ya con esa conexión como tal, que puedas hablar de cualquier tema sin sentir miedo, sentirte juzgado, y tener sin sentir juicio de la otra persona o una crítica. Y la tercera es el compromiso. Es decir, establecemos las normas, los acuerdos claros, dialogados para preservar esta relación. Cuando las tres están presentes, se habla de que hay un amor consumado, un amor con sanidad. Pero cuando una de ellas falta, el tipo de relación cambia. Y entonces es cuando trabajamos en el ámbito de pareja, lo primero que revisamos, ¿en qué área es donde está el mayor conflicto? Puede ser que ya la intimidad sexual en la pareja, erótico-sexual en la pareja, ya ha sido dejada hace tiempo porque se convirtieron en proveedores o en cuidadores o en padre y madre, familia, y se olvidan de ese vínculo como tal. O la intimidad emocional puede ser también que sea la que se deje de lado, porque se convirtieron solamente en proveedores, en estar todas las situaciones que se dialogan son respecto de los hijos o del proyecto como tal, pero no de ellos como personas.
Al referirte a intimidad emocional, ¿te refieres a ese apoyo constante?
Exacto. Sí, como una relación en la cual yo sienta confianza, cuidado de la otra persona, que yo cuide de la otra persona, que podamos dialogar de cualquier situación y poder abordarla. Y cuando digo dialogar, no excluimos las discusiones. Yo les pongo una situación muy sencilla. Los niños pelean, los adultos discuten. Las peleas de los niños son tú, sí, pero es que tú, no, pero tú, y a ver quién saca el peor de la otra persona, lo peor de la otra persona. En las discusiones es, oye, no me sentí cómodo con esto que pasó, no, es que no fue mi intención, bueno, sí, pero vamos viendo, ya es la segunda vez que pasa. Y eso es incómodo. Claro. Para tener relaciones sanas necesitamos conversaciones incómodas. Tenemos que hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta, pero primero tengo que saberlo, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y el compromiso pues está en establecer estos acuerdos que muchas veces los suponemos. Ya somos pareja y por tanto ya supongo exclusividades de todo tipo. Y entonces eso también tenemos que dialogarlo. puede que a mí, que mi pareja le dé like a un cuate guapísimo con abdomen de lavadero, no me afecte. Pero puede que a mi pareja eso le haga sentir sumamente insegura. Yo no le voy a dar la seguridad a mi pareja. Pero si yo sé que esa parte le duele, voy a cuidar en lo que ellas, en esta mi pareja sana. ¿Sí? Y entonces ese cuidado también es importante dentro del compromiso. Y sobre todo, retomando el aspecto de la confianza, ampliándolo un poquito más, la confianza no es, tengo que saber todo lo que mi pareja hace. La confianza de verdad es, no necesito saberlo. ¿Por qué? Porque sé con quién estoy y sobre todo, sé lo valioso que soy. Y por lo tanto, si esta persona decide fallar al compromiso, yo ya sé qué hacer en ese punto. Y por lo tanto, sí, si es negociable o si no es negociable.
Bueno, estamos hablando que son dos adultos, man.
Exacto.
Se supone. Entonces, al hacer el compromiso de noviazgo, de pareja, inclusive, como decías, una relación de amistad, pues hay ciertos acuerdos, puntos a tratar entre la pareja, en el que, bueno, se deberían de respetar como tal. Y por eso no es necesario pues andar detrás de la persona, ¿no? A mi punto de vista.
Sí, pero lo importante aquí también es establecer esos acuerdos desde antes. En todo caso, el diálogo es un momento importante. Primero, que ambos acuerden, ¿sí? tomen el acuerdo de cuidar la relación y pasar tiempo juntos como pareja, como vínculo. Porque muchas veces nos olvidamos de ese tiempo juntos. También es aprender a convivir con las diferencias. No tiene por qué mi pareja ser un clon mío.
Sí.
Hay cosas que van a ser de gustos diferentes y no hay problema con esos gustos diferentes.
Eso es lo que te mencionaba de la media naranja.
Exactamente. O sea, hay una riqueza tremenda en la otra persona que me gusta y que admiro y que puedo también conocer y aprender de ella. Y también no esperar cambiar a mi pareja. No somos centros de rehabilitación, no somos personas que tenemos que salvar a la pareja. No somos dos personas que vamos a decidir iniciar un proyecto juntos.
Claro.
Y también aceptar que habrá puntos en los que no logren estar de acuerdo. Y eso no significa que no sean una pareja sana.
Okay.
Y también, pues obviamente, tener una comunicación adecuada. Y la comunicación adecuada no es bonita todo el tiempo. Es incómoda, es dura, es dolorosa en muchos casos cuando estamos tocando nuestras heridas.
Por eso lo padre, ¿no? Eso lo enriquece a la pareja.
Sí.
Porque aceptas muchas cosas de la persona y aprendes de la relación misma.
Sí, y es que una relación, un amor sano, ¿cómo pudiera? Sin afán de dar una lista de características solamente, sino nuestras reflexiones hacia cómo podemos nosotros entenderlo. En una relación sana, ambos miembros, bueno, ya en esos casos, cuando ya existe el poliamor, que se ha visibilizado esta forma de vinculación, los miembros de estos vínculos se sienten valorados, respetados y respetan sus límites.
Sí.
Los límites están claros y establecidos. También estos límites pueden ser tanto físicos como emocionales, incluso del tipo sexual. Y la relación como tal, saludable, respeta también los objetivos del otro, ya sean personales, profesionales o educativos. Porque no se trata de que todo el tiempo lo hagamos todos juntos. Necesita cada quien su espacio de crecimiento, necesitan también su espacio de esparcimiento y de diversión. Incluso dentro de las recomendaciones que se dan para una vivencia de pareja, viviendo en la misma casa, si deciden hacerlo, que tengan habitaciones separadas. Desde algo tan básico. Porque para nosotros en nuestro ambiente era que papá y mamá ya dormían en camas separadas, era una visión de problema.
Sí.
Se recomienda, ¿por qué? Porque cada uno tiene su individualidad.
Y ¿qué más pasa si ronca,
si ronca, o qué pasa si uno, por ejemplo, es más friolento que el otro?
Sí.
Entonces uno prende el ventilador, la otra persona amanece ya mormada, ni descansó, va a estar de malas, y eso genera mucho más conflictos, desde algo tan básico. O tú tienes tu buró bien acomodado y tu pareja tiene ahí una montaña rusa de situaciones, y todo eso va generando también que cada uno pierda su individualidad. No es la solución solamente tener cuartos separados, es la capacidad de diálogo y de toma de acuerdos en todos los temas que se tengan, que afecten a la pareja. Y la capacidad de escucha, la capacidad también de poder identificar que este punto es, le toca trabajar a mi pareja, puedo ayudar no tocando ese punto o evitando uh-huh. afectarle. Pero okay. a mi pareja es a la que le toca trabajar esa parte.
Sí. Bien. Y bueno, ya se nos fue el tiempo.
El tiempo.
No sé si quisieras, ya para concluir, ¿con uh-huh. qué concluirías con este tema? ¿Qué le compartirías a nuestro radio escucha?
Bueno, principalmente que la capacidad de amar es una de las más maravillosas y la experiencia de las más maravillosas que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Puede ser un parteaguas en incluso un proyecto de vida cada vez más sano, pero es una capacidad que podemos desarrollar. Uh-huh. No, una relación sana no se encuentra. Una relación sana se construye. Uh-huh. Tenemos que saber cómo está el terreno, tenemos que saber con qué contamos uh-huh. y también pues invertirle. Y uh-huh. incluso algo muy recomendable, muchas personas van a terapia de pareja restaurativa, uh-huh. pero yo lo que propongo es una terapia de pareja preventiva.
Okay.
Conocerse, conocer sus historias, con los elementos que nosotros brindamos en el ámbito terapéutico, el poder conocer tus vacíos uh-huh. y no empezar a cobrárselos a la otra persona, pero desde novios. Y ya he tenido varias parejas de novios que buscan esta visión de la terapia uh-huh. Preventiva, más que restaurativa. Porque así como en una construcción, a veces es más barato construir de cero uh-huh. que salvar una construcción.
Híjole, pues no hay mejor medicamento que la prevención.
Así
en
es.
Todos los aspectos. Y pues muchas gracias, Julio, por
gracias
este
a ti, Beto.
Bonito tema, por este amplio tema. Bueno, y tenemos mucho más que abordar.
Así es.
Espero que después regresemos con un tema de cómo sanar aquellas relaciones que ya están
claro que sí,
considerablemente con gusto. Rotas. Y bueno, me despido de ustedes, queridos radioescuchas, y comentarles, bueno, me despido del programa y me despido también del equipo en su dirección regional, Elías Macías, está la conducción, un servidor Roberto Joya Núñez, en la producción Silvestre Canil y asistencia de producción Andrea Díaz y en operación técnica Aldair Arechiga y saludos a mi amigo César Ambriz desde Guzmán, muchas gracias por tus saludos. Que tengan una bonita tarde. Y bueno, los que somos de un clan, un carnaval ya casi.
Estén bien. Es. Gracias. Anyway, what you gonna do about
it? Por hoy llega el momento de despedirnos. El Faro, tu guía psicológica a través de las ondas hercianas en Radio UDG Autlán. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro recorrido por las sendas de la mente humana. Recuerda que la psicología es una herramienta poderosa para comprendernos a nosotros mismos y a los demás, y que la búsqueda del bienestar mental es un viaje continuo. Te invitamos a seguir explorando y zarpar con nosotros en la siguiente emisión. El Faro. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.